Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, Fabio, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Hola, buenas
aquí con
tardes.
Con 2 minutos, no de retraso, de organización
para sí, la organización. Después de las vacaciones, sí. Entre comillas. Oh.
Si la gente pregunta, ¿verdad? ¿Está de vacaciones? Pues cuando ha trabajado. ¿A quién le debe ese descanso? ¿Quién se lo debe?
Esa es una óptica, pues, un modo de ver las vacaciones. Y otro, que dicen por ahí algún escritor, que las vacaciones también forman parte de la jornada de trabajo.
Claro. aquí tenemos un buen amigo.
Todo fíjate, trabajo.
Nuestra audiencia, el profesor Anastasio Camarillo Pasillas, un saludo. Camarillo Murillo se unió, Francisco Gándara Cárdenas se unió, y un buen amigo, el macho alfa.
Lobo, ¿no?
Okay. Sí, Alfa Wolf. Vela. No, hombre, espérame que tengo mi tarjeta del que corresponde al INSEN. Ajá. Ahora al INAPAM. Y me dice, ¿qué? ¿Y esa para qué te sirve? ¿Hay descuentos en los table o en Las Vegas? Okay, no, le digo, es para que ya por la edad, cuando te pierdes, pues alguien te bolsea, rescate, okay. Ven la credencial y te devuelven a tu casa, ¿no?
Órale.
Un saludo a este auditorio tan distinguido, Mario Ortiz Ávila, exalumna, señora Marta Robles, un saludo, Francisco Gándara nuevamente, Anastasios, Camarillo Pasillas y Camarillo Murillo, Alfa Wolf, un saludo, señor. Y pues con un montón de novedades, te dije, el ombligo de todos los males, la caja de Pandora, Colotlán.
Fíjate que precisamente debido a una frase de Hesiodo que viene también ahí en ese libro donde narra el mito de Pandora, viene también que los dioses le tienen oculto el sustento a los hombres, y así parece que nos estaban ocultando las lluvias, ¿no?
Este cambio de yo no se vale decir ni pienso ni creo.
A ver.
Hay movimientos, en la dinámica de la biológica del globo terráqueo, y nos están recorriendo los calendarios, sí, y que obviamente pues contribuye también a la falta de operaciones nuestras para contribuir a la retención o a la captación de, en este caso, de agua. Es esencial, ¿no? Hemos visto ahora cómo breves expresiones naturales como la lluvia de hace 3-4 días pueden causar grandes estragos producto de la desorganización de nuestra ciudadanía, ¿sí? Esos desarrollos urbanos, esa creación de nuevos predios habitacionales mal llevada y con una gran falta de intervención de las autoridades correspondientes en la localidad. ahí empezamos a ver los primeros estragos, ¿no? Uh-huh. Disculpa, no la digresión, pero era importantísimo.
Está bien.
Sigue siendo importante el tema, porque ahora para la zona aquella de Tochopa, lado norte, vi que en la cúspide de una loma, de un cerro, perdón, están trabajando las máquinas también, y ellos ya están en un alto riesgo de un deslave, y siguen insistiendo por ahí los urbanistas. Uh-huh. Pero no sé, está bien que lo hagan, pero que lo hagan correctamente, ¿no? Es un detalle que llama la atención. Y los resultados que arrojó en estos días aquí de lluvia, que por cierto no recuerdo qué día fue.
El sábado, ¿no?
Sábado.
Sí, creo que el sábado.
Sí.
Mira, lo que dices de estas construcciones, yo traía preparado o traigo preparado de un escritor y también gente que se puso a hacer cosas por ahí en Australia, se llama Percival Alfred Yeomans. Y él desarrolló un sistema que se llama el sistema de la línea clave, o Key Line System en inglés. Y este consiste en hacer una serie de trazos en el terreno, sobre todo en los terrenos que tienen cierta inclinación, y poner barreras de árboles o dejarlos que ya están a cada 20 o 30 metros. Esto siguiendo las curvas de nivel, precisamente para lo que decíamos, la captación del agua.
Del agua.
Y él describe en su libro que hay varios elementos en el paisaje y los ordena según la manera en que se pueden transformar o que se pueden modificar por el hombre, ¿no? Entonces, en primer lugar está el clima, pues ese es el más difícil de manipular, ¿no?
De controlar, bueno.
Luego, la topografía. Bueno, si te vas a las caricaturas o las películas, ¿verdad? Ya que se están haciendo algunas pruebas de geoingeniería, ¿no? Para
sí.
Hacer llover o para mandar huracanes, ¿no?
Los soviéticos acaban mentiras, de asustar, ¿no?, a los gabachos con la onda de su submarino que genera tsunamis, ¿no?
Ándale, eso ya es. Bueno, eso es algo extraordinario. Bueno, pero veíamos pues que el clima es el que está en primer lugar según su permanencia, ¿no? Luego la topografía, el abastecimiento de agua. Las carreteras, esas sí las puedes tú modificar y adecuar al terreno.
Claro.
Para que no hagan estragos, porque muchas veces también lo que dices de los constructores, de los urbanistas, también los caminos a veces están mal trazados y nos encontramos que vas por un camino rural y está una subida, o sea, no le hacen ni una curvita
para evitarla y
para
agilizar,
que no tenga deslaves, pues,
pero aparte, ¿verdad? Sí.
Ajá. No hay erosión. Bueno, las carreteras, sí. Los árboles, las estructuras, las cercas y el suelo.
Ese, y ahorita que hablaste de árboles y modificaciones, ahí te va. No tiene adjetivo,
A ver.
Por la calle Juárez existe desde que tengo yo uso de razón. La conocí conscientemente hace 56 años, 57. La escuela de niños. Uh-huh. Siempre ha habido casuarinas y jacarandas. Se las acaban de chingar todas, ¿eh? No me preocupa el que las tumbó, porque son operadores a los que se les entrega una sierra, una motosierra, y a darle, cabrón. De ahí sale tu sustento. Hay dos posiciones. El constructor que está abordando la modificación del edificio, la rehabilitación, y la autoridad que corresponde, que está en manos del joven Durán, la presidencia municipal, concretamente, que quien es el joven Durán es quien dirige ecología. No sé, no conozco el proyecto de construcción, a lo mejor no tengo derecho a conocerlo, no tengo autoridad para conocerlo.
Bueno, ahí cabría la transparencia, ¿no?
Claro, darlo a conocer antes de tumbar árboles que tienen más.
O hacer la solicitud.
No puedo decir que son centenarios, pero tienen 50 años de vida, tranquilamente, ¿no? Y que han estado vivos de manera permanente. Ayer, de mi regreso, bueno, fui a hacer un viajecito por ahí rápido, y al entrar aquí a la localidad donde hay internet, empezó a aparecer mensajes de jóvenes uh-huh. que estudiaron en esa escuela, pues asombrados, ¿no?, del acto.
Sí, y hay que recordar que no solamente ha servido como primaria, sino que también...
La secundaria es el principio secundaria, de la escuela secundaria.
Ahí estudiamos la secundaria.
Así es. Pero aquí lo más dramático radica en la forma, ¿no? Y además, ¿contra qué proyecto o por cuál sería la medida que diera lugar a acabar con esas plantas? Su estado de salud era aceptable, a pesar del mal cuidado.
La altura, pues había sí. que... Es una, darles un recorte.
Claro, no, bueno, si han sido árboles que nunca se han dado, no se les ha dado mantenimiento en términos de poda y demás, pues claro que se dispersan y empiezan a generar problemas. Me acuerdo de algunos criterios muy, muy provincianos y domésticamente perniciosos. Uh-huh. Oye, ¿por qué quitó el mezquitú y viera cuántas hojarascas genera? No, sí, eso no de barrer más. Temprano en la tarde y en la noche, olvídese, era una chinga, ¿no?
Eso era lo de menos, ¿no?
Exacto. Pero la medida fue fatal.
Sí, o sea, lo de las hojas no es un buen argumento.
Ningún argumento.
Pero si estás poniendo en riesgo los edificios o...
Claro, hay prioridades. Las
calles, ahí sí, y ahorita sí se justifica, ¿no?
Dos palabras, justificación y prioridades por uh-huh. las cuales pudieron haber sido derribados esos árboles. Sería importante que le dieran una respuesta a la comunidad, porque creo que las observaciones no van a parar en ese día, ni ahora, ni mañana.
Ahora, si ya se hizo el daño, ¿cómo lo vas a reparar?
¿Cómo lo vas a sustituir? Poncio Pilatos.
¿Que te lavas las manos o qué?
¿Cómo que Jesús, rey de los judíos, se lava las manos y dice, lo escrito está, uh-huh. lo hecho está? Yo conocí a otro Poncio Pilatos, pero este se llamaba Toncho Pilatos, mi
así
compa,
es, un
allá
grupo
de la
de rock.
70 y Revolución.
Simón. Yo llegué a ver ese grupo de rock ahí en Zacatecas, cuando anduvieron de gira por ahí.
Con el sombrero verde y
sí,
la maldita vecindad.
A mí no me tocó verlos en Guadalajara, pero...
No, pues es que eran los reyes de Lucifer, el centro de baile acá, Machín por Maestranza,
¿no? ¿Sí?
Sí, aquí tengo un amigo.
A ver si te dan descuento, oye, con tu nueva credencial.
Con mi credencial de la... del INAPAM, órale. Y bueno, pues ya ese tema, y aparte reabordar el tema de la construcción, el crecimiento urbano de Colotlán, es importante que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. Esas inundaciones, esos anegamientos de tierra y grava, obedecen a una mala planeación. Aunque dice un amigo que tengo aquí presente, el señor Alfa Wolf, que él no conoce un solo proyecto que inicialmente planeado sea exitoso. Que se la tiene que topar contra avatares que se le van a venir uh-huh. siempre. Pero la persistencia, la disciplina y la presencia siempre va a dar resultados ajá. positivos.
Bueno, y te comentaba, por lo que decías de estos desarrollos urbanos, también tiene un libro este autor que se llama La Ciudad Forestal, donde propone seguir el mismo camino pues que dedica al campo, siguiendo las curvas de nivel. Y poniendo árboles en las calles, y las calles que estén trazadas, de manera que no causen esos destrozos que
sí, como el
estás
tren Maya.
Comentando tú, ¿no?
Disculpa que me vaya tan lejos, ¿no? Acá a la península. No, aquí una gran... De las observaciones que... Bueno, los puntos que a los que te refieres, hay una sola categoría, se llama respeto al medio, ¿no? Uh-huh. No al miedo, al medio. Sí, por ejemplo, en las lomas viene lo que antiguamente los jardines de Babilonia dieron como principio para las terrazas, uh-huh. ¿sí?
Exacto.
La agricultura a través de terrazas para el aprovechamiento de ciertas, dentro de la orografía, pues de ciertas formas de realce, ¿no? Los cerros y demás.
Sí, zonas, precisamente la retención de agua que estábamos comentando. Hacer una especie de terrazas en los lugares más inclinados.
Así es, y los árboles son el principio de retención. Me refiero tanto físicamente contra el geológico como ya la cuestión de intercambios de gases, ¿no? Y de retención uh-huh. de los mismos para generación de evaporaciones. Pero bueno, ¿quién la sigue? No sé. Las autoridades que tenemos aquí, el gobierno del estado y las municipales que se dedican a esta cuestión, pues que te pregunten, ¿no? Que vayan y te consulten. Uh-huh. No les darías atención.
Claro.
Sí, digo, infórmalos.
Tendrían que hacerlo, ¿no?
Vamos al siguiente corte y sirve que asentamos los puntos, ¿no?
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bueno, nuestro auditorio, si escucharon el timbre del teléfono, obedece a una serie de llamadas que se están haciendo observando el caso de estos árboles que, como dijo la señora última, y con precisión, uno, hace 60 años se sembraron estos árboles, dos, los trajo el profesor Víctor Manuel Márquez Huízar, fue su función era de inspector en el sistema estatal de educación por la región, un tipo preocupado realmente porque además es originario de Colotlán, su mamá, la maestra Hermelinda Huízar, también directora de la escuela primaria de niños. Y bueno, pues ahí están los resultados, y sabes por qué la molestia y sabes por qué la reclamación, las observaciones, que a veces de lo chusco se van a lo obsceno, malsonantes para los actores que llevaron a cabo estas obras, por falta de información. Si la constructora que asume este proyecto se hubiera dado la molestia de publicar el proyecto, ya sea en una maqueta o sobre los planos,
con fotos,
lo que fuera, que la contribución de nosotros como ciudadanos hubiera sido expedita, inmediata, incondicional.
Y otra cosa que comentaba la señora, que le tocó regarlos, sacaban el agua de un pozo
cercano,
y les tocó regar esos árboles.
Y sí, pues es que llega manotas. El problema de la ciudad de Guadalajara, donde se pelean porque un negocio grande o pequeño pone un anuncio, le estorban las ramas de los árboles y le parten su madre, y ya se ve el anuncio y venden más, me imagino, ¿verdad? Bueno.
Por lo menos se conoce.
Espero que como dijo Toncho Pilatos, ya la toqué y si me salió mal, ahí se jode, ¿no?
pero hay otro caso también, ¿te acuerdas del parque? ¿El parque cómo se llamaba?
¿El Papalote?
Bueno, ahí está. Ese nuevo nombre, antes no me acuerdo cómo se llamaba.
No, pues el parque.
El parque, ahí también se acabaron los eucaliptos, las casuarinas, todo lo que
había. Sí, ¿no? Dejaron nada más ficus, ¿no? Algunos ficus por ahí.
Pues han de ser recientes. Del lado donde está,
donde está la morgue.
Todavía funciona, sí hay muchos árboles.
Sí, bueno,
me refiero a lo que se le prestó, a salubridad.
Jurisdicción sanitaria. Lo que pasa es que la infraestructura no cabe, pero también son medidas así de pronto tomadas a la ligera. Uh-huh. Ya se hicieron. Ya le pusieron en toda. Uh-huh. Ahora lo importante es que a futuro, quien sea responsable de estas actividades de control para desarrollo urbano, forestal, etcétera, pues que le ponga atención, ¿no? Uh-huh. Te digo que a veces los operadores, los administradores municipales no le entran a estos asuntos porque son amigos de los emprendedores, ¿no? De quien promueve esas actividades. Uh-huh. Tenemos el caso de la recolección de residuos sólidos. Ahí es insuficiente, no es posible. Bueno, no es posible en cuanto a que hay prioridades dentro del ayuntamiento, pero la ciudadanía no contribuye, Eso es muy grave. Es más grave que los que están adentro, o sea, que no lo hacen porque no tienen con qué hacerlo, no pueden, cubren hasta donde alcanzan, pero que nosotros no contribuyamos, no nos cuidemos, ¿no? Eso es muy delicado.
Y hablando de eso, ¿el drenaje cómo, en qué condiciones lo tenemos?
No, pues mira, para empezar eran 4 pulgadas, 6 pulgadas el diámetro de los tubos de concreto que hizo el señor Alfonso Covarrubias hace años y años, y algunos los trajeron de Guadalajara. Algunos todavía están en funciones, suponemos, ¿sí? Otros han sido cambiados por PVC, ese PVC de color terracota, no recuerdo su nombre técnico. Es como de 6 milímetros su espesor, la cédula que le llaman, de 6 a 8. Y hubo un caso, recién empezó a llover con cierta fuerza y la gente indujo de los techos de su casa, les pusieron bajantes.
Al drenaje.
Porque empezaron a aprovechar la totalidad de los patios. Le pusieron bajantes a las canales y las mandaron al drenaje. Y entonces, algo nunca visto en Colotlán es que del sanitario de la taza empezó a brotar agua, tanto como de la del resumidero de las coladeras, de hasta del fregadero, ¿no? ¿A qué obedece? Pues a la saturación. No sé, ya es insuficiente, y estos crecimientos urbanos que se están llevando, que se están aproximando, espero que tengan alguna alternativa.
Sí, y aparte tenemos problema de que se obstruya esos tubos con basura.
Uy, no, pues sí, es que mucha gente, bueno.
Porque no vemos alcantarillas en la ciudad, ¿no? Que digas tú, bueno, por ahí se va la basura y los tapa.
Boca tormentas, así no hay.
Lo que vemos son los registros y pues sí, por eso no hay mucha posibilidad.
No hay mucha posibilidad.
La basura.
Es muy frecuente que por ahí ande una unidad extractora o removedora de ductos sanitarios, porque se bloquean, encontraron raíces, encontraron muñecas de trapo, añejas o una gran cantidad de residuos que no se degradan tan fácilmente.
Entonces,
y
sí le han dado mantenimiento.
Pues andan donde se les pide, sí he visto, sí he visto, no hay precisión en el caso porque no me he visto así.
No, lo estamos comentando nada más.
Sí, a preguntarle, oye, ¿qué están haciendo, ¿no?
Sí, exacto.
Y bueno, pues a nuestros amigos, los agricultores de la zona norte, porque de Colotlán, pues ya casi ni hay. Aquí tenemos a don Juan Manuel Córdoba, Carlos Pérez, Argo Fijer, Araceli Díaz Solano y Luis Andrés también se unió. Bienvenidos todos. Hay detalles de corte ambiental que no solamente obedecen a la existencia o no de árboles o plantas. También está la dinámica de los ciudadanos como generadores de residuos, pero aparte su comportamiento en términos de sonido, de ruido. Hay muchas quejas.
¿No te dejan dormir?
No, a mí yo no tengo problemas. No. O sea, y aún así, pues si me lo pusieran por ahí. Hay quejas por ahí. Y las quejas no resuelven nada. Yo creo que, ¿cómo estaba oyendo?
O sea, ese es un problema de los que pasan en la noche con la música, ¿no?
Es seguridad pública, por ahí puede ponerle atención, ¿no?
Pero están también las empresas que anuncian productos, ¿no?
Sí, también le suben para a ver si fuerte, así se vende, ¿no? Más.
A ver si de aquí a una cuadra te dan chance de salir, porque a veces pasan un precio y no los alcanzas, ¿no?
A ver si venden más.
Ese es otro. Y otro, los cohetes.
Ah, no, pero es que aguanta, compa, que ahí viene el patrón. O sea, yo no, ¿eh? O sea, de San Luis, obispo.
O sea, ¿eso está regulado? ¿Hay algún reglamento?
En todas las ciudades le reclaman. Creo que los únicos que le piden permiso a la población son los chinos y los japoneses, ¿no? Para tronar cohetes en ciertos eventos de corte nacional.
No religioso. Bueno, ahí no.
No, sí, ya, claro, que ahí sí, porque yo leo en el Facebook que le mientan su madre al cura y sí, hasta defienden a sus perros porque los perritos se asustan y se meten abajo de la cama por los estruendos que generan esos cohetes. Y que bueno, pues sí tienen muchas explicaciones. Yo recuerdo a un amigo estimadísimo, Genaro Robles Salvador. Genaro Salvador Robles. Que decía, no, Luis, es que es antiquísimo. Era la comunicación de los nativos con los dioses. Sí, pero en ese tiempo los nativos nacionales no tenían pólvora, carnal. Ahí es donde, a ver, fue una importación. No sé si de los chinos a los europeos y los europeos a nosotros.
Pues yo creo, ¿no?
Sí, porque los chinos pues ya tenían la pólvora. Ajá. Hay un detalle muy importante. La Dirección de Seguridad Pública Municipal toma cartas en el asunto como policía de tránsito. Pero tenemos una dependencia de tránsito y vialidad aquí en la cabecera municipal. Y por el exceso de automóviles en la ciudad, en la cabecera, pues tenemos muchos incidentes automovilísticos, saturaciones y ABC, todo lo que pueda ir contra la vialidad. Yo no sé qué está haciendo esa dependencia aquí. Ahorita que hablabas de asuntos de sonido y demás, pues simplemente de tránsito. Sí, de tránsito vehicular. No sé, yo me voy a permitir hacer una llamada o ir personalmente a ver qué nos dicen. Sobre todo para obtener una contribución donde se nos dé orientación a todos los que tenemos una unidad vehicular, dónde estacionarla, cómo estacionarla, dónde guardarla, a qué velocidades transitar en esta ciudad que no mide más de un kilómetro, Fabio, en todos sentidos.
Ajá. Oye, ¿el bulevar se suponía que era para el tránsito pesado o cuál era inicialmente su función? Pasas por el bulevar y está bien lleno, ¿no?
Sí, ya. A las 8 de la mañana todo el mundo va deprisa a cumplir con sus labores. Los que vienen aquí al campus, que ya vienen tarde, los que van a la prepa, yo por eso entro a las 9, etcétera. Sí, ya se empiezan a ser insuficientes las vías de tránsito, ¿no? Pero es importante que haya, sobre todo en los cruceros, porque si hay incidentes de tránsito automovilísticos a diario.
O sea que ahí
no
ya,
graves, pero
ahí
sí.
Ya los bordos o los topes que
no se les ponen, des ideas ya, porque van a ser más topes.
Espérame, ya no son suficientes. Ahí lo que se necesita en las horas pico es alguien que esté.
Hay que quitar todos los topes, ¿no? Y poner agentes a que se dediquen a dirigir.
Exacto.
Sí, nada más pinta los espacios que donde se te indica que resguardes la velocidad, la distancia y suficiente. Sirve que nos educamos, ¿no?
Sí. Eso sí.
Más o menos bueno. Por ahí. Y bueno, pues continuamos nosotros insistiendo, ese es otro factor ambiental que hay que cuidar mucho. Sí. Me refiero a.
O sea, decías lo del ruido y.
Y ahora pues, la vialidad. ¿Contaminación o qué? No, vialidad. Simplemente el tránsito vehicular, la población vehicular, valga la palabra, la placa vehicular que tiene Colotlán, la cabecera municipal, es muy grande. Y el hecho de que no le den una organización en todas las áreas, las zonas de estacionarse, no estacionarse, trae caos. Trae caos. Y vuelvo a citar un caso, ¿no? Como que Pemex les dice, aquí tienes un vale para que pruebes la calidad, el octanaje de la gasolina. Ese se lo da a los jóvenes.
¿Por qué?
Para que le den vueltas a la ciudad.
¿A la plaza?
A la plaza, sí, ¿no?
Órale.
Sí, vueltas y vueltas y dices, bueno, pues es una forma de diversión o no sé, sacar el Jaguar o cuál, el BMW, el Maserati.
El descapotable, ¿cuál?
Sí.
¿Cuál es ese?
No sé, pero requiere de atención. Y la otra, por ahí, los elixires de Baco, la cebada y el alcohol, también requieren de moderación. No, son ricos y qué bueno que los disfrute la gente, pero en un lugar donde no genere problemas. Y sobre todo, esas bebidas no se llevan con el volante, con la velocidad.
Exacto.
Es todo.
Sí, porque ves los automóviles convertidos en bar,
¿no? En pequeños bares móviles, ¿no?
Bares ambulantes,
¿no? Pues a mí, yo sigo insistiendo en que la ciudadanía es la responsable de lo que le pasa. A mí no me pasa, yo me voy a mi casa como los yucatecos, pero luego se los comento en el siguiente corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Sí, disculpa, no tengo nada contra los peninsulares, no los que vienen de la península ibérica, ¿cuáles? De los mexicanos, Campeche, Yucatán, etcétera. Okay. Es que le decían a un profesor originario de Yucatán, de una de las tantas comunidades que se iba a acabar el mundo, y que se acabe, yo me voy para Yucatán. Órale. La hermana está república, bien. Sí. Igual bien. Nosotros, pues a mí, yo me voy allá al donde vivo y ahí no me pasa nada. Es más, ni el río llega.
Órale.
Y vivo al lado del río.
Bueno, pues siguiendo con lo que decíamos de la retención de agua, lo que sucede con este temporal de que primero que no llueve y luego, como dices, se viene de repente las tormentas y vemos que se escapa el agua y no hay manera de atraparla, ¿no?
No.
Y como decía Jomans, lo que pasa es que el agua tiene un llamado del mar. A cada gota le está diciendo regresa al mar y para allá va.
Sí.
Entonces la única manera de retenerla es en el suelo y ese es uno de los elementos de lo que podíamos modificar, ¿no? Y también con este mismo tema, fíjate que hay un estudio de 2015 sobre los bosques europeos y nos dice, cuanta mayor sea la cobertura forestal, más agua se retiene. Porque a veces queremos retener el agua y verla en forma de presas,
o
con bordos.
Pregúntale a los del Zapotillo.
Pero si tú te fijas, pues, ¿qué porcentaje abarca una presa o unos bordos del terreno? O sea, es un porcentaje muy
mínimo
pues,
comparado
con las grandes extensiones de tierras que hay. Y si no tienen cubierta forestal esas tierras, pues no pueden hacer la retención de agua. Y para esto hay tres parámetros. La cubierta forestal sería el primero. Esa se mide en hectáreas. ¿Cuántas hectáreas tienes o qué porcentaje de la tierra tienes de cubierta forestal? El segundo son los tipos de bosques, según sea coníferas o de hoja ancha o mixto, ¿no? Y el tercero es el grado de gestión de los bosques, si es un bosque protegido o es sin protección o si son bosques comerciales. Todo eso nos va a dar mayor o menor grado de retención de agua, según esté combinado estos parámetros que te comento, ¿no?
Sí, por ahí la Comisión Nacional Forestal hace un sexenio promedio, inició con lo de programas para la captación de agua, ¿eh? Uh-huh. O sea, generar planta, de hecho ellos eran los clientes. Tú generas planta, ellos te compran, ellos distribuyen, y la intención es generar bosques para... Pero el problema es la interpretación de esos programas, de esos ejercicios. Uh-huh. Se traduce, como lo dijo alguna vez el joven licenciado Corpus, se traducen en cuestiones económicas, de centavitos, ¿no? De cuánto me vas a dar por hacer eso.
Y que queda en las apariencias, ¿no?
Así es. Pero bueno, sabemos que sí existe el modelo en México y sí, uh-huh, la propuesta, y ha habido programas en los que no se habla de supositorios, porque eso nada más tiene, uh-huh, una función. No es son supongando, dijo Cantinflas. Hay propuestas federales al caso. Se retribuyen, pero hay una interpretación muy equivocada de esos ejercicios. Entonces, los nativos, nuestros paisanos que viven en las zonas rurales, en las zonas boscosas, selváticas, no entienden. Uh-huh. No sé cómo hacerle, ¿no? Hasta que se vienen a vivir a las ciudades, se las anda llevando a la fregada. Ya no pueden regresarse porque no tienen a dónde ir. Pero existen los programas para captación de agua a través de ejercicios de reforestación.
Pues sí, entonces esta sería la mejor manera de retener el agua.
Claro.
Porque, mira, los bosques liberan agua en la estación seca y mitigan los efectos de la sequía. Es lo que sucede, o sea, vas a tener infiltración del agua en todo el terreno y esa agua no se va al mar.
Así
es. Por lo menos no de manera inmediata, ¿no? Cuando llueve, ahí se va a quedar un tiempo hasta que se empieza a liberar, ya que sea en exceso, ¿no?
Hay temas latentes que hemos comentado aquí y que requieren de mucha seriedad en su manejo. Una es la retención de agua, las zonas de absorción. Uh-huh. Otra es el cuidado de los mantos freáticos, que por ahí don Erasmo Iturriaga tiene mucho que ver. Digo, mucho que ver en el sentido de su propuesta, ¿eh? Uh-huh. Y que él muy atinadamente sabe lo que está sucediendo con estos desarrollos urbanos. El caso de las personas que promueven la creación de los viveros municipales o regionales, pero que no tengan ese carácter así centavero, ¿no? Donde, a ver, ¿cuánto me van a dar? No, éntrele usted, póngale, ¿no? Si es un negocio, pues inviértale y déjelo correr. Y las modalidades que hemos comentado aquí mucho, sobre las reforestaciones urbanas o suburbanas que sean con plantas de doble propósito. Todos esos elementos contribuyen a la captación de humedades, de agua, de lluvia, generarlas. Alguna vez platicaba con la señora que ahora está en Ginor, se me olvida el nombre.
No recuerdo.
Disculpa. Ella hablaba también de, pues hay que insistir en la formación de viveros regionales o municipales, un regional o municipales, dentro de los programas de captación de agua, de cultivo de agua, cosecha de agua.
Y aquí también entrarían los propietarios de los terrenos, ¿no?
Claro.
También son los que deberían interesarse principalmente por hacer estas reforestaciones.
Claro, y sobre todo hay un detalle importante, la cuestión climatológica, la mencionabas hace rato, pero más bien responder al clima de la región para poner las plantas adecuadas, ¿no? Pero déjame, voy más a lo urbano, ¿no? A las cuestiones de... Ya dijiste que los cohetes...
Ya para terminar, espérame. Ya para terminar, nada más para que se den una idea de cómo andamos con otros países. Claro que esos países son europeos y están más al norte. Obviamente,
pero saben
los suelos son mejores, pero de todos modos han tenido que conservar esos bosques.
Claro.
Mira, en Finlandia es un 80% de cobertura vegetal, o forestal, perdón. En Eslovenia, 60%. España y Letonia, de los más bajos, 55%. Entonces, hay nada más para que se den una idea cómo andamos aquí en la zona, ¿no?
Sí, cuando dices que no me gusta que compares a Colotlán con otros países, no es que no me gusta la comparación. Me molesta que no hagamos lo mismo que ellos hacen. Exacto. Porque son cuestiones de lo más elemental. ¿Cuántos habitantes tenemos en Colotlán? 20,000, de los cuales el 60%, o sea, 12,000 son adolescentes o entre niños y adolescentes. ¿Cómo es posible que no podamos generar, o si los generamos o nos los dona el ayuntamiento o el estado, 12,000 plantas y las sembramos el mismo día a la misma hora en lugares diferentes?
Y luego vamos rompiendo nuestro propio récord,
¿no? Nuestro propio récord. Ya después le hablaremos a Guinness, ¿no? A ver, vente, a ver qué onda.
Ese es el camino.
No, pero esa es mi molestia, pues. O sea, ¿por qué no podemos hacer lo que nos están demostrando? Millones de árboles en una hora en un país. Nosotros también podemos. Es más, como dijo Paco Barba, hasta país nos podemos volver. Solamente municipio independiente. Por cierto, un saludo, espero que mi amigo...
Sí, el proyecto ese que tenía de la zona norte, ¿no? Que no estaba comunicado con... O sea, no está conectado con... el resto del estado.
Así es, y por ahí.
Pero ese es un tema, ¿eh?
Ahí anda, espero que eso nos retribuya o nos contribuya en un mejoramiento ambiental.
Que nos volteen a ver.
De que nos... No, okay. Pues, hay que ir a tocar la puerta. ¿Cómo es? Vamos a esperar a que nos volteen a ver.
Pues sí.
Ahí está. No le muevas porque te traen higueras y cherries,
¿eh? A ver, síguele.
La cuestión urbana... ahora que regresan los jovencitos a las escuelas, no sé quién, pero si no nosotros, como te dije alguna vez, si los trabajadores públicos que tienen miedo a perder la chamba, si hablan de más o dicen la verdad, pues nosotros no tenemos ese temor. Podemos seguir haciendo lo que nos gusta. Y aquí la invitación es que convoquemos, estamos convocando a través de este medio y desde ayer, antier y ahorita, a la gente que le interese hacer un programita de reforestación urbana con plantas ad hoc a la cabecera municipal, que es nuestra cabecera municipal, y a las zonas conurbadas, que es Las Golondrinas, Tochopas, Ollatitán, y por qué no, Lomas de la Cruz, hasta Santiago, y algunos otros fraccionamientos que se han ido abriendo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Pues a ver, tener ese tipo de expresiones. Tantos árboles en tales lugares, a tales horas, el mismo día, punto. A la misma hora, el mismo día. Vamos haciéndolo. O sea, lo invitamos a la gente interesada que por este medio nos haga llegar.
Todavía estamos a tiempo, ¿no?
Estamos a tiempo, hasta
octubre. Y aparte, si va a ser en
zona urbana.
En zona urbana, pues ahí tenemos la llave a un lado, ¿no?
Así es.
Bueno, en algunos lugares.
No, bueno, yo pienso
casi
que...
Casi todo, ¿no?
En todos.
Ajá.
Esa sería, es otra invitación. Claro, nosotros, yo invito, Fabio invita, pero la situación es que si no tenemos respuesta, pues no podemos darle continuación. Uh-huh. Hacemos lo que podemos. Ya hicimos dos ejercicios. No quiere decir que sean los últimos. Por eso estamos abriendo los espacios. Sí, y vamos a manejar planta ad hoc. Ad hoc significa propia del lugar y solo para este lugar.
Adecuada.
Adecuada. Y bien, uh-huh. Seguimos aquí a don Marco Abel Melchor. Adrián Rodríguez, el buen Adrián Rodríguez, un saludo. Como siempre, parte del auditorio, o en este caso, ¿cómo le llamas?
Audiencia.
La audiencia.
Bueno, así le llaman, ¿no?
Así le llaman.
No yo.
Insistimos también, o insisto, salvo que tú no lo compartas, en el asunto de los rastros. Por ahí dijo el secretario de la SEMADET que le iban a soltar una lana a ciertos rastros del municipio. Y con cierto grado de amargura en sus expresiones, algunos carniceros conocidos dicen que no los tratan bien y que es un reverendo desorden en el desarrollo de su servicio. Los ganaderos no los he escuchado, uh-huh. pero es importante que atiendan ese lugar porque se ha convertido en un foco de contaminante e infeccioso.
Oye, lo que estaba también el otro día, estaba pensando en esto, el rastro nuevo es mucho más chico, ¿no? Que este que está por la Ramón Correa.
¿Te refieres a las instalaciones? Que las instalaciones ocupan menos lugar.
Ocupan menos lugar, exacto. Ajá. No sé si sea suficiente.
No, creo que sí. Nada más que hay un manejo equivocado ahí o el desconocimiento sobre el manejo de la infraestructura que les uh-huh. Pusieron. No ha dado los resultados esperados, pues. Y traen algunos asuntillos incómodos con el personal, han restringido las funciones, creo que en un lado hacen los chicharrones y las carnitas y en uh-huh. otro lado llevan a cabo la matanza. Pero aquí nomás hay dos gentes que pudieran resolver el problema, dos entidades que pudieran uh-huh. resolver el problema, son los carniceros y los ganaderos. Ellos sí pudieran resolver el problema. ¿Cómo? Pues volviéndose una empresa, recibiendo incomodato, es quitarle el problema al ayuntamiento de esa manera.
¿Y el lugar donde está el rastro, hay algún plan para ocuparlo de otra manera?
¿O sí, hacer alguna, bueno, es que todo se puede hacer.
Algunas canchas de básquetbol.
De hecho, nadie conoció el proyecto, salvo el expresidente municipal Armando Pinedo y sus auxiliares, pero públicamente no se conoció. No lo presentaron, no porque lo fueras a modificar, sino porque no te puedo dar respuesta por esa pregunta que me haces, ¿no? Sí, sí. Si yo lo hubiera visto, te hubiera dicho.
No, simplemente para comentar, para opinar, ¿no?
Claro, claro, claro. O sea, el acercarse a esa información.
Ya el que tenga un mayor interés, pues hasta algún recurso pudiera interponer.
Pudiera interponer, sí. Es que okay. Por ahí vamos a tener que ir. En serio. No es posible. Y hablando del medio ambiente, nos invitan al tercer corte y esperamos su participación.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Por ahí nuevamente el teléfono de en la cabina del operador. Una experiencia que corre la maestra María Lourdes Vara, visita un país o algún lugar de Portugal y en sus observaciones dice que se encontró con algunos bosques hechos de manera simétrica el tipo de plantaciones, de tal manera que al ver una hilera, una fila de árboles era inalcanzable, pues, el tamaño.
No se le veía el fondo.
No se veía el fondo. Esto obedece a un procedimiento que existe, para el cual existe una ley, existen programas, financiamiento para llevarlo a cabo, y es la administración de los espacios de cada municipio, de cada estado, del país mismo, ¿no? Que corresponde un poquito a la división política, al ordenamiento territorial.
Ahora, ese bosque pudo haber sido originado, o más bien fue planeado después de algunos incendios. Pudo haber sido, porque si te acuerdas, no te acuerdas en qué año ocurrieron varios incendios en Portugal y en España, en toda esa región, que fueron
no tengo
muy
precisión,
grandes.
Sí me acuerdo, porque era el espectáculo
noticias,
televisivo,
exacto,
¿no?
Diario salía.
Sí, verla así, como siempre los reporteros, lo más extraordinario, extravagante, ¿no? Se proyecta. Sí, puede obedecer a muchos procesos naturales, ¿no? Entre el incendio, el deslave, la inundación, etcétera.
Aunque simplemente, como pasa aquí, ¿no? Pues que se habían talado los bosques para el ganado y se volvieron a recuperar. Y por eso se hizo de esa manera ordenada, ¿no? En filas.
Así es. Sí, y retomando el caso del ordenamiento territorial, caso particular para el municipio, es urgente hacerlo para poder lanzar proyectos de reforestación serios. Serios me refiero a que tengan orden, principio y fin. Pero hay otro detalle que alguna vez se ha comentado, que es el atlas de riesgos. Te lo digo porque la carretera por la lateral de Colotlán, aquí al campus, enfrente de la gasolinera Maná, y de algunos negocios que están por ahí, se llena de residuos, de escombro, ¿sí? De lodo, de piedras, etcétera.
De lo que arrastra el agua, ¿no?
De lo que arrastra el agua, que viene del el que llamamos Cerrito de la Santa Cruz.
Ándale.
Que es un potrero de los agraristas, ¿no? Bien, ahí están los resultados. La otra es el bloqueo de las redes sanitarias por un mal manejo de residuos que vayan a parar ahí, o en su defecto la insuficiencia de los ductos, porque hay un detalle que incluso mencionó ayer en una entrevista que le hicieron vía telefónica a Raimundo Carrillo. Aguas, pónganle atención a las zonas de absorción, es importante crearlas para recuperación de los mantos freáticos y mantener la humedad en el subsuelo, ¿no? Que nos da un cierto nivel de vida a nosotros y a la población vegetal que está asentada en estos espacios. Es urgente. Y tenemos en la vecindad con Santiago, Tochopa, Suyatitán, incluso los Belis, el refugio, que son zonas que, bueno, sobreviven, subsisten, pero no hay quien les dé atención real para proyectar un verdadero desarrollo o el fortalecimiento de alguna actividad sustentable, como es el caso de la agricultura o la ganadería. Allá a las 500 ellos solo se las andan rifando. Acaba de pasar un programa de apoyo a la fruticultura. Ajá. O a los generadores de planta frutal. Lo manejaron los municipios.
¿Pero es para los que tienen vivero?
Que producen planta. Ajá. O puedes comprar planta en estado vegetativo, pues, para desarrollarla y hacer tu plantación. Uh-huh. Nada más que hay un candado raro que dice que necesitas la autorización de la Comisión Nacional del Agua para efectos de uso del agua. Y si estamos en una zona de veda, pues es un candado que inhibe, evita todo tipo de aspiraciones.
O sea, que esos apoyos nada más están ahí.
Yo espero que sea un error administrativo, no es una puntada. Es un proceso administrativo que no encaja en nosotros, entonces tienes que anularlo y darle participación a la gente que con cierta voluntad quiere retomar sus actividades agroforestales, ¿sí? Y en este caso las frutales, porque de hecho el proyecto, que no lo tengo a la mano, tiene clasificación de productos de especies para ciertas regiones. Cítricos, nogales, guayabos, papayos, etcétera. Bueno, para ciertas regiones del estado de Jalisco, ahí viene inserto en el programa.
A ver si me pasas luego el dato.
Sí,
para darle
ya, sí, sí, te lo paso. La propuesta, lo más serio es que, bueno, perdón, el programa ya pasó. Pero sí se publican por aquí. De hecho, el licenciado Mario Santiago se dio a la tarea de hacerlo correr a través de sus contactos en Facebook. Y otra persona, José Juan, y tu servidor acudimos para darnos cuenta al menos, y pues la respuesta inmediata, José Juan es un experto en la materia, nos dimos cuenta que no está ese candado.
No es viable, pues.
No es. Sí es viable y la iniciativa es buenísima. Ajá. Por aquello de la reforestación doméstica sustentable. El problema es que la autorización de la Comisión Nacional del Agua, pues nunca la vamos a tener. ¿Sí? ¿De dónde, no, cómo le vamos a hacer para que no la
y
facilite?
Y entonces, bueno, esto me recuerda lo que decían, que iban a traer las...
pero es que muy cómodamente, cherries, es importante.
Las higueras y todo eso.
Yo le lo hago público, pero es importante que le informen a la gente qué medidas tomaron para esos fines, porque se están recargando aquí en el... El proyecto está aquí, en donde está el agroparque, que por cierto...
Aquí en Santiago.
¿No te tocó comprar tomates a 5 pesos el kilo?
No.
Qué chinga les pusieron, como siempre. Sí,
o
ahorita...
¿O sea que no fue costeable ahí o...?
Pues sí, es muy rentable. Los productores deben o debemos de saber qué estamos haciendo y para dónde vamos. Conseguir consumidores reales.
O sea, necesitas sacar el producto y desplazarlo antes de que se te comience a echar a perder.
Necesitas conseguir clientes antes de hacerlo.
O bien, producir algo que te dure más.
Cíclicamente.
¿No?
Cíclicamente. Uh-huh. Cada 8 días una cosecha, pero debe estar programada la plantación de cada 8 días una cosecha. Tuve una experiencia un poquito amarga.
O sea, no sacarlo todo de...
No, pues solamente que tengas quien te lo compre. Exacto. Todo de trancazo en el transcurso de esta semana, donde la planta madure en esos 5 o 7 días hábiles, logre su punto de maduración para efectos de transporte y punto, ¿no? Pero ya lo vendiste antes de, incluso antes de sembrarlo, ¿eh? Uh-huh. Porque de otra manera, pues, sucede lo que pasó con el pepino, con... Y no es un asunto personal o que yo esté jodiendo, ¿no? Porque es que lo veo. Uh-huh. Y a mí se me hace que es un potencial enorme y que no...
Sí, que si fuera de otra manera, todos nos beneficiaríamos, ¿no?
Claro.
A eso es lo que...
Sí, pues hay...
Aparte
llegan y tocan la puerta y te dicen compra y luego le dices no, pues no quiero. Y al rato vas y compras a la esquina, ¿no? A la tiendita de la esquina, un jitomate.
Lo que pasa es que a lo mejor tienes ahí.
Sí, o sea... Y hubo declaraciones previas a esta situación, ¿no? De parte del administrador de la empresa. Uh-huh. Porque iban a beneficiar la totalidad y pienso que sí se benefició. Pero no de manera sistemática y con la totalidad de los productos, porque está delicado el asunto.
O sea que no es una cuestión que se haga de manera regular, sino que fue una emergencia, por decir así, que tenías que desplazar todo el producto.
Sí, se te viene encima el... Ajá. Pero este tema sale a partir de el planteamiento anterior, las empresas que se avecinan o que han dicho, ajá, que van a venir, es el caso de el Cherry. Ajá. Llevado y traído.
Arándano, ¿no? Qué bien.
No, higos.
Higos.
Raquel se llama la señora que está en Ginor, que es una expertísima en la materia y que además también en este aspecto está, no en desacuerdo, pero tiene muchas observaciones muy valiosas sobre el manejo de esta especie que están por traer. Espero que así sea. Pues al menos para ver o correr la experiencia, ¿no?
Está bien, que ya es hora. Ya
no dice, pero nosotros aquí disponemos de todo el tiempo. Pues auditorio que nos acompañó, Anastasio, el alfa de la manada, Francisco Gándara, Mario Ortiz, señora Marta Robles, Juan Manuel Córdoba, Carlos Pérez, aquí nuevas uniones como Luz Gutiérrez Flores, María Elena Serrano Mayorga, Chayito Miramontes, Guillermo Vázquez Felgueres, un saludo, joven Guillermo, por ahí con unas funciones ya muy especializadas en materia de desarrollo rural. Vamos a visitarlo. Y a todo el auditorio o audiencia.
Bueno, pues.
Y espero que se sigan informando.
Terminamos con esto.
Gracias por su atención y bueno, nos vemos en la próxima.
Gracias.
Hasta luego.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.